Bueno, mire, qué bueno que llegue aquí a los estudios de Emisora Atlántico la doctora Claudia de Acuña, la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. Doctora Claudia, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Buenos días a José y a Juan Carlos y a toda la amable audiencia.
Bueno, ¿cómo va la universidad? Nuestra universidad.
Su universidad, nuestra universidad, así es.
A ver.
Pues vamos trabajando en nuestro plan de recuperación, tal y como lo hemos contado. Tengo ya un mes y un par de días, 23 días hábiles en el proceso. Hemos trabajado muy fuertemente en consolidar la excelencia académica. Estamos trabajando alrededor de tres grandes líneas estratégicas y se elaboró un plan de mejoramiento que fue presentado al Ministerio y fue ya avalado por el Ministerio y estamos en la ejecución de sus acciones. La primera de nuestras líneas estratégicas tiene que ver con la gobernabilidad de la institución. Ya hay unas acciones muy concretas. El mes pasado hicimos un proceso democrático para elección de estudiantes, profesores y egresados en esas instancias de decisión y ya sesionamos la semana pasada por primera vez en consejo directivo con estos representantes. Fue un proceso bien interesante, más de 2.000 participantes. La segunda línea estratégica es la línea de excelencia académica. Entonces hemos estado reunidos con profesores de tiempo completo, catedráticos, directores de programa y decanos, analizando cómo está cada uno de los programas. Aquí me parece importante contarles, la universidad tiene 51 programas académicos, 24 de ellos a nivel de pregrado, todos con su registro calificado vigente al día. Uh-huh. Pero adicionalmente las instituciones de educación superior tenemos la posibilidad de forma voluntaria de presentar nuestros programas a procesos de excelencia de alta calidad y tenemos 6 de nuestros programas acreditados con excelencia de alta calidad. Tenemos también en esta línea de excelencia los retos de mantener todo este trabajo investigativo tan importante que se ha desarrollado en los últimos años. La universidad en este momento tiene 27 grupos de investigación en Colciencias registrados y categorizados. 25 de esos 27 grupos están en categorías A, A1 y B, que son las categorías de mayor, digamos, solvencia intelectual con resultados de investigación muy concretos. Ayer recibimos una excelente noticia de Colciencias. Participamos en una convocatoria Colombia Científica y obtuvimos el primer puesto a nivel nacional, esto en el marco de una alianza para la sostenibilidad energética liderada por la Universidad de Antioquia, en la cual la universidad es aliada, que nos va a permitir acompañar al sector industrial y al sector del transporte con soluciones energéticas específicas.
Ya. Oiga, doctora Claudia, pero lo más urgente es el pago a los profesores.
Así
¿cómo
es.
Va ese punto? Porque los profesores, como los alumnos, son el alma de una institución y ellos han sufrido muchísimo, los catedráticos, los profesores de tiempo completo, todos han estado muy pendientes porque en la medida en que le paguen a los profesores se garantiza también la estabilidad de los semestres que ha preocupado tanto también a los padres de familia.
Así es, Jorge, y esta es la otra línea estratégica que tiene que ver con ese plan de recuperación, con la estructuración financiera y, por supuesto, lo más importante, con nuestro talento humano. Nosotros en las dos últimas semanas, producto de una gestión de recursos que se hizo a través de estrados judiciales, recuperar embargos, etcétera, etcétera, tuvimos los recursos necesarios para empezar a pagarle a los profesores catedráticos que son los con los que teníamos deudas más antiguas.
Qué bueno.
Pudimos pagarle 2 meses completos en las dos últimas semanas.
¿Qué se le
semanas.
Debe en este momento?
En este momento, esta semana, vamos a llegar a cubrir el mes de diciembre con ellos y empezamos ya un plan de reestructuración completa con el sector financiero que nos va a permitir en el próximo mes poder solventar la situación económica con ellos y empezar a pagar de manera regularizada en un mes o mes y medio.
A propósito de pagos, recibimos una queja la semana pasada con respecto a los trabajadores que no habían recibido ese pago porque ellos al parecer tienen deudas con el predial, con multas del tránsito, etcétera, y la fiducia entiendo que no permite que a esas personas les paguen si no están a paz y salvo o si no han hecho unos acuerdos de pago. Eso ya se resolvió porque estaban bastante angustiados al no recibir los pagos.
Sí, esta es una pregunta muy importante y efectivamente, José, tuvimos esa dificultad. Nosotros nos sentamos tanto con los profesores que tenían esta situación o los funcionarios que tenían esta situación, como con la fiducia, y hay un mecanismo y un procedimiento establecido para que pueda haber agilidad en los pagos y para que se resuelvan estas situaciones. Tomamos acción de esto de forma inmediata y en este momento no debe volver a suceder que cuando haya un proceso de pagos, porque se está informando debidamente. Eso hay un trabajo operativo que hacer, hay que mandar una lista de cuáles son los profesores que están recibiendo pago y hasta tanto el profesor no pueda presentar o acreditar su proceso de negociación con ese ente, pues hay un marco legal que obliga a esta fiducia y a cualquiera en el país a retener unos recursos.
Óigame, doctora Claudia, ¿y las propiedades de la universidad? ¿Cómo va eso? Aquí se ha especulado mucho de que todas las propiedades de la universidad fueron vendidas, se feriaron esos recursos y los embargos de la universidad. propiedades y embargos.
Sí, estamos con un equipo jurídico reforzado que está analizando cada uno de los bienes inmuebles de la universidad, en qué estado está, para tomar las acciones pertinentes. En un par de semanitas ya tenemos un informe muy detallado de este equipo jurídico que está revisando cada uno de los casos y de igual manera los embargos. Los embargos hemos trabajado, ya tenemos resultados con varios juzgados locales y gracias a esas acciones jurídicas que se tomaron pudimos recuperar los recursos económicos que nos permitieron ir solventando los pagos para los profesores. Como
¿En qué quedó lo de la fiducia del BBVA? Ellos decían que la universidad, que el ministerio no podía tomar las decisiones que adoptó con respecto a frenar unos pagos. Prácticamente se estaban oponiendo a que sucediera esto. ¿Ya resolvieron esa parte?
Está resuelto. El día de ayer nos llegó el correo electrónico de parte del área responsable en Bogotá del BBVA con la liberación de los recursos. Estamos esperando los recursos entre el día de hoy y el viernes o a más tardar el lunes. Aquí también nos tocó con el equipo jurídico entrar en conversación tanto con el ministerio para que nos ayude a dar claridad al BBVA. Correcto. De lo que la ley establece, la 1740, de forma que ellos tuvieran todos los elementos necesarios para entender que efectivamente debían liberar los recursos y ayer logramos ya la notificación formal por parte del BBVA de la liberación de estos recursos.
¿Y ahí se liberan cuánto?
Cerca de 1.700 millones de pesos. Bueno, vamos a tener ahí, que contribuye muchísimo
eso a ayuda.
Este proceso. Sí, señor.
Dígame, doctora Claudia, en este proceso en que usted está, que lleva muy pocos días, lo importante aquí es generar confianza. Yo me preguntaba el otro día, ¿cuántos muchachos de la Universidad Autónoma del Caribe desertaron producto de todo este rollo, este desastre que tuvimos de paros, de problemas con el rector anterior, con el rector que vino después y que estuvo en calidad de encargado? ¿La deserción fue muy fuerte durante este proceso?
Jorge, afortunadamente la deserción ha sido muy baja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la universidad tiene una trayectoria de 50 años. Uh-huh. Porque los indicadores académicos muestran la solidez de la universidad. Porque cuando nosotros miramos los resultados de la prueba Saber Pro, que nos muestran cómo está el proceso de formación de nuestros jóvenes, y esa es una información pública que se consigue en el SNI, es el Sistema de Información del Ministerio de Educación Nacional, vemos que en todos los indicadores nuestros chicos están en la media o por encima de la media nacional. Pero hay algo muy importante en lo que tú acabas de decir y tiene que ver con la confianza. Uh-huh. Y en ese proceso de mostrar acciones, porque yo soy una convencida de que la confianza se construye con realidades y con acciones, hemos estado trabajando por recuperar los recursos económicos y por cada peso que está entrando a la universidad, 90 centavos de ese peso están destinados a cumplirle a nuestros colaboradores, a nuestros funcionarios, tanto académicos como administrativos. Y los otros 10 centavos de cada peso, pues obviamente al mantenimiento de la universidad, a los servicios públicos, al aseo y demás. Pero hay otro tema importante con la confianza, y es que en este mes hemos tenido la oportunidad de reunirnos con todos los profesores de tiempo completo, con todos los profesores catedráticos, con los profesores que estuvieron con nosotros pero se nos fueron en los últimos meses por diferentes razones.
Esa deserción de profesores también.
Claro. Ya les voy a contar, con padres de familia, con el sector empresarial, con el sector financiero, con las EPS. ¿Esto qué quiere decir? Hemos ido a poner la cara y a contarles en qué estamos, cuál es el plan de recuperación y empezando a hacer los acuerdos para resolver las diferentes situaciones. Hemos recibido muchísimos mensajes, obviamente hay preocupaciones todavía, pero también muchísimos mensajes de apoyo. Ayer la reunión de padres de familia fue una reunión muy especial. Muchos padres nos decían, estamos inquietos por esto y por esto, por esto, pero tiene nuestro voto de confianza, rectora. Creemos en los profesores, en esos héroes que han, pese a todas las dificultades, han permanecido comprometidos con sus estudiantes.
¿Cuántos profesores se fueron?
Nosotros, no tengo la cifra exacta, puede haber cerca de unos 60 profesores, pero hay un tema también muy importante allí, es que hemos definido tres estrategias en relación con el talento humano. La primera estrategia es la estrategia de recuperación. Esos profesores con excelentes competencias y con solvencia moral, ya nos empezamos a acercar a ellos para invitarlos a que regresen a la universidad. Los profesores que están hoy con nosotros en un proceso de retención, de conversación continua con ellos, de acompañamiento. Y, por supuesto, en función de las matrículas y los cursos que se requieran, vamos a empezar a activar cada una de esas estrategias para mantener este cuerpo docente.
Óigame, doctora Claudia, en esto de la confianza, como dice Jorge, generar confianza, recuperar la confianza de la universidad, sin duda alguna pasa por tener un proceso de verdad, justicia y reparación, porque así de grave fueron los hechos que sucedieron dentro de la universidad. solamente con este proceso de verdad, justicia y reparación se puede garantizar que no haya repetición. Es lo que están pidiendo los padres de familia y los estudiantes que hoy están y seguramente los que van a estar en el futuro. ¿Qué han hecho para avanzar dentro de ese proceso de verdad, justicia y reparación, sobre todo en la parte de justicia?
Muy importante también esto, por supuesto, pues cuando yo llegué a la universidad hace un mes ya había instaurado unas denuncias desde el ministerio de diferente índole y hay un proceso muy serio y muy riguroso con fiscalía y procuraduría y lo que estamos haciendo nosotros por una parte es a disposición de los estamentos que están haciendo las investigaciones, entregando toda la información requerida, ayudando y facilitando los procesos y por supuesto con el equipo jurídico dándole continuidad al proceso de justicia y reparación de acuerdo con la competencia de la universidad. Aquí hay otro tema que vale la pena resaltar y es que en este proceso de recuperación de confianza también es importante las acciones concretas, las acciones que vamos mostrando y mantener comunicada a toda la comunidad de esos pasos que se van dando y de los avances que estamos teniendo. Entonces, la universidad en este momento tiene una política de comunicaciones abiertas, transparentes, en doble vía. Cualquier funcionario, cualquier estudiante, cualquier padre puede acudir a pedir la información o a presentar propuestas. Estamos trabajando en el Estatuto General, que es nuestro máximo lineamiento de legal de la universidad, con la participación de toda la comunidad académica. Esas son señales de también justicia, reparación. Y tú decías algo que yo quiero resaltar, y es asegurar que no vuelva a suceder algo así en la universidad. Seguro. Entonces, ese plan de mejoramiento que entregamos al ministerio como respuesta a los 44 hallazgos, tiene unas características muy claras, y es que tiene un plan de acción con unas actividades, unos responsables y unas fechas que están orientados no solamente a superar la situación actual en lo coyuntural, sino a tomar decisiones estructurales que aseguren que este tipo de situaciones no puedan presentarse, no vuelvan a presentarse en la universidad.
Óigame, de acuerdo con una información que manejamos en Emisor Atlántico desde Bogotá, todo parece indicar que ya la agencia, la Autoridad Nacional de Televisión, se pronunció con respecto al canal de televisión. ¿Qué pasó allí? ¿Nos puedes contar?
Aquí hay algo muy importante y es que la universidad ha estado trabajando en evaluar qué es lo que debemos hacer en materia del canal. Y aquí la decisión va en línea de nosotros pasarnos al campo digital, seguir fortaleciendo la producción de televisión y los contenidos, que es lo que nos da oportunidad de tener la formación de competencias de los muchachos en estos dos temas tan importantes.
Es que recordemos que el canal es el insumo que tienen los muchachos de comunicación social.
Así es. Entonces la idea es que vamos a seguir trabajando, pero con más énfasis hacia lo digital y fortaleciendo lo que necesitamos fortalecer en materia de comunicaciones.
¿El canal está prendido en este momento o no?
En este momento no está prendido el canal.
Ni va a estar prendido, director.
Tenemos tuvimos unas dificultades y estamos en proceso.
Pero la idea es prenderlo y seguir trabajando en él.
La idea es ver cuánto cuesta prenderlo para ver si podemos seguir o tener un compás de espera, que es lo que estamos trabajando con ANTV, de manera que podamos ver si en unos meses o en un año podemos recuperar lo que teníamos y poder tener al aire el
Pero
canal.
Entendemos, director, que le quitaron ya la licencia al canal.
Estamos esperando una comunicación formal de ANTV. En cuanto la tengamos, José, mi compromiso de que les vamos a compartir esa información.
Sí, porque no estuvo al aire, entonces.
Ese sería, sería la pérdida de otro gran activo para la universidad.
Así es. Oiga, doctora Claudia, muchas gracias por venir. No pierda de vista los medios de comunicación para que la gente, no solo nuestro noticiero, sino todos los demás, para que de alguna manera la gente se entere paso a paso de cómo se están dando las labores de recuperación de nuestra universidad. Muchas gracias por venir.
A ustedes los tengo muy presente y gracias por el espacio.
Bueno,
buen día.
Es la doctora Claudia Acuña.